Y 23, las 8, las 7 en Canarias. Aquí estamos en este primer jueves del mes de abril. Partidos mil, ¿eh? Porque aguas de momento tampoco muchas, ¿a que no, Javier Amaro?
Ha llovido esta noche un poco, creo,
en Madrid. Non chove.
Cuatro gotitas.
En Cataluña andan ahí todavía con la alerta encendida. Con la señal del warning preparada de cara al verano y las restricciones siguen manteniéndose, como no podía ser de otra manera, porque sus embalses son los que menos han recuperado, seguramente en esta Semana Santa, ¿no? Donde siempre dice Joaquín Martínez que siempre llueve cuando no hay colegio. ¿Ves? Ahora hay cole y no llueve. Y los niños ahí en pantalón y manga corta. Y la semana pasada en casa y todos con el chubasquero puesto. Bueno, con Javier Amaro iniciamos este tiempo en la tribu. Con Perico Riesco. Hola, Perico, buenos días.
Muy buenos días, Varela.
¿Cómo va la vida, hombre?
Bien, hombre. Un poco preocupado, la verdad.
¿Por qué?
Porque he escuchado a Rulo Fuentes decir que Julián Álvarez es mejor que Ronaldinho. Y Cleverson inferior a Enzo Fernández. No sé, algo me estoy perdiendo.
¿Tienes algún problema con nuestros colaboradores o algo?
No,
pero
no,
es
no
te gusta, ¿no? En ese momento puntual, ¿eh?
En ese momento puntual de su vida.
Se lo voy a tomar como enajenación, un momento de enajenación.
Tú no, hoy eres peor que Amaro, porque Amaro es campeón de la Liga de Medios y tú no.
Es verdad. Futbolísticamente
ha sido mejor futbolista que él, pero...
Puede ser campeón de lo que quiera.
Lleva además, ¿cuántas ligas consecutivas, Amaro?
No sé, ya creo que son 5, ya hemos perdido la cuenta.
5 ligas, soy como el City.
Y este año viene la sexta.
¿Este año viene la sexta?
Sí, el año de mi retirada viene la sexta.
¿Tú crees que este año ganamos la Liga?
Sí.
¿Y cuántos de la radio juegan en el equipo de la radio?
Uno o ninguno, depende. Depende de si voy uno o ninguno.
Tenemos un entrenador de la cadena SER, no te digo más.
Bueno, o sea, todo revuelto, ¿no?
Es la competición más fraudulenta de la historia.
¿También está corrupta?
No sé, mira cómo, lo estoy viendo ya a la cámara, Felipe del Campo ya quiere entrar. Buenos días, buenos goles. ¿Pero qué está diciendo este hombre?
Te habla uno, buenos días, buenos goles, que lleva 7 subcampeonatos de la Liga de Medios. 7, no ha ganado.
Enhorabuena por ser el campeón de nosotros.
Ha superado a Mourinho.
7 subcampeonatos.
El semifinalista, ¿no?
Hace muchísimo que no jugamos una final y el único equipo que le ha puesto las cosas difíciles a Radio Marca este año, que va a ser campeón, fue Gol, como puede comprobar Amaro.
Es verdad.
Pero que fuimos ganando 4-2 en los últimos minutos y al final nos quedamos con 5 y nos remontaron.
No quiero yo hurgar en ninguna herida ni generar ningún tipo de polémica. Lo digo desde el cariño y el máximo respeto, pero bueno, con ese pique, digamos, deportivo. El chiringuito que ha montado la Liga, que arrebató la Liga ahí a Tinto para crear un campeonato a su medida, es que no es capaz de romper ese techo de cristal.
No. Bueno, pero
la verdad que ha dado un impulso tremendo, ¿no? Con retransmisiones, el dron, no sé qué, tal, narraciones, el canal de YouTube y eso, seguimiento, pero no rompe. ¿Qué pasa ahí con Edu Aguirre, con Juan Fesán? ¿Qué pasa con esa gente?
Yo la sensación que tengo es que los chavales... No, es verdad, los chavales se emplean a fondo, se lo toman muy en serio y yo creo que le ha dado un impulso importantísimo a la Liga de Medios, que tiene una tradición que se acerca ya casi a los 30 años, primero en fútbol sala y luego en fútbol 7, y que llevo 25 ediciones, Varela. No va a ser la última, creo. Voy a intentar aguantar un año más.
¿Un año más?
Amaro. Sí,
estás como Toni Kroos, ¿no? Ahí dilucidando.
Estoy en el mercado a ver si en algún momento puedo ir a algún equipo en el que pueda ganar la Liga de Medios.
Bueno, ponte en manos de...
de Talavera.
Felipe, si quieres ganar la Liga de Medios, llama. Llama y igual te hacemos un hueco.
Ceno con Talavera y a ver si le convence.
RR4.
Exacto.
Te pones con RR4, Agency, y a ver qué te puede mover Perico por ahí. Nos falta el Sport en la Liga de Medios. David Bernabéu, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿En Barcelona hacéis Liga de Medios o no?
Sí, hace. Sí, lo que pasa
¿quién
que...
gana? ¿Quién es el dominador?
Bueno, está por ahí... Creo que la SER, que juega con Jofre Mateu.
Sí. Gol también ganó.
Que se lleve bien con Negreira.
Pero yo la jugué muchos años la Liga de Medios. ¿Sí? Pero este año he jugado un partido solo.
Solo un partido.
Sí, pero tengo una estadística tremenda. Un partido, un gol.
No lo estropees. No
juegues más.
Pero en mis tiempos de Comradio la jugué muchos años y gané 2 copas. Y su campeón de liga.
Y sin pagar a Negreira, ¿eh? Y sin pagar a Negreira, ¿eh?
Varela, era un puñal tremendo.
Pero
ibas a contraestilo, ¿eh, David? A contraestilo. Poco tiki-taka.
Tiraba unas transiciones que te cagas.
Menudo Camavinga ahí. Luego aquí, ¿qué película nos cuenta, eh?
Vamos. Era el más
ni juego posicional ni nada. Ni juego posicional ni nada.
Equipo de atletas, ¿no?
Equipo de atletas, eso es.
talento, mucho talento, Perico.
Anda por ahí don Pepe Pasqués, que yo no sé si ha jugado alguna liga de medios. No sé si es futbolero, o sea, de práctica futbolística. Don José, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, por supuesto. Acá también. Están los campeonatos. Durante años he jugado y después fui técnico cuando me rompí el ligamento. Lo ganaba siempre Radio Mitre, que en ese momento, en esos años, hacía las transmisiones de Boca, sobre todo.
Sí.
Así que ganaban siempre. No te traían a Caniche y a Maradona porque estaban concentrados. Si no, pues no, sería imposible ganarle.
Sería lo suyo, ¿eh? Sería lo suyo, ¿eh?
No, tremendo. Sí, tremendo.
Bueno,
tremendo.
Un partido del cuerpo técnico del Atlético de Madrid contra la prensa del Atlético de Madrid nos dieron un baile criminal, ¿sí? ¿Eh? Sí.
Y Pampito les hizo un par de goles que ni te
cuento. un baile feo, porque había ahí mucho topo ahí en el equipo del Atlético, ¿eh? Pero bueno.
Pero ¿quién jugaba? ¿Quién jugaba en el equipo de los técnicos? ¿Jugaba el Cholo, Pepe? ¿Quién más?
Cholo, Pepe.
¿Mono?
Bercellón era el portero, Burgos jugaba de dos porque estaba con poca movilidad.
Bueno, Burgos. Intentamos aprovechar la debilidad, pero no hubo manera, ¿eh?
O sea, con qué discreción lo ha llamado Tieso, ¿eh?
Estaba Vizcaíno, estaba Caminero, estaba Simeone, estaba el Mono. Bueno,
es que ese equipo le gana alguno ahora en primera división, ¿eh? Como se ponga un poco en forma.
Bonito baile.
Y tanto,
escúchame, yo a mi edad al partido que fue esta temporada, digo, me voy a poner atrás, sí. Blanco Barsi, viendo el fútbol de cara, me vino un perro de presa. Cada balón que tocaba era un calvario, digo, me voy a terminar en el córner, tú. Ya me vendrá alguna, me vino una y la metí dentro, tú.
Amaro, todos se ríen, Amaro, pero
esto es increíble.
Para jugar la Liga de
Qué bonito es el fútbol.
Hombre, claro. No estamos ya para esto. No,
bueno, Amaro, todos se ríen, pero el nivel es competitivamente fuerte, yo lo digo.
Sí, porque viene gente muy joven.
Retiro ya porque no doy el nivel. O sea,
y gente que ha jugado.
Hombre, en serio, hay mucha diferencia, ¿eh? Cuando viene un Perico Riesco de la vida, aunque no se mueva o no quiera moverse, con su toque, su forma de ver el fútbol, de anticipar,
no
de colocarse.
Te da para ganar
eso.
Mira, nosotros las dos copas que ganamos las ganamos con Magic Díaz.
Mágico Díaz, qué
crack. Sí, y era, bueno, ya tenía una edad, entonces, hacía mucho tiempo se había retirado, pero era increíble cómo marcaba diferencias. Sí, se nota mucho.
Y tanto. Felipe, bueno, antes de meternos ya en harina de fútbol, porque ayer hubo un partidazo entre el City y el Vila, el gol número 39 de Kylian Mbappé en 39 partidos, falló incluso un penalti, o sea, los números son brutales, el Dortmund juega frente al Stuttgart, ya en clave de Champions, y por supuesto la final de Copa, ¿no? Toda nuestra atención para el sábado, pero hay esos dos asuntos que tienen que ver un poco con la política deportiva, con la sanción que ayer conocimos al portero del Rayo Majadahonda, la clausura del estadio del Sestao, el cierre parcial del Coliseo, bueno, todo el episodio racista, pero quería comenzar por lo de Rubiales, la federación. Sí. Acabamos de escuchar a Carlos Herrera, que en su programa acaba de comunicar que sí, que se presenta a las elecciones del 6 de mayo, y no sé un poco cómo crees que queda todo, cómo crees que está todo, cómo crees que debería ir todo.
Para que la gente lo entienda y no entremos en líos y entramados jurídicos y legales, va a haber dos elecciones a la federación, una con la asamblea actual, donde el máximo favorito es el actual presidente, que ya no lo es porque ha tenido que dimitir para que comience el proceso, que es Pedro Rocha, siempre que no le inhabiliten el gobierno a través del Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte. Si hay inhabilitación, pues se va a abrir muchísimo las posibilidades en la primera asamblea. Pensemos que no ocurra así, pues Pedro Rocha será el principal favorito.
Y bueno, están impugnadas por enésima vez por Miguel Galán, ya lo sabes, en esa lucha que mantiene ahí sin cuartel. No se sabe atendiendo muy bien a qué, pero el...
Ahora ya podemos decirlo, ha dicho Herrera, que es The Mandator. Sí. Le ha llamado The Mandator. Ahora, como ya es candidato, pues ya podemos hablar de las cosas que dice, ¿no? Sí, pues luego ha llamado The Mandator a Galán.
Felicitar a...
Bueno, necesita los avales para ser proclamado candidato.
Y luego,
candidato,
Varela, es importante que a un tribuno como del prestigio de Roberto Gómez le felicitemos, porque cuando anunció que Carlos Herrera se presentaba a las elecciones a la federación, ninguno lo creyó, por lo menos yo no lo creí, y no digo que se lo afease, pero discutí con él bastante sobre ese tema, pensando que nos había metido un gol por la escuadra, pero ni mucho menos. Lo acabamos de escuchar en la tribuna diario, que Carlos Herrera se presenta a la federación.
Sí, sí.
Que tiene muchas ganas, sí, y que tiene pocas posibilidades, por no decir ninguna, también. Ojo si no inhabilitan a Pedro Rocha. Si no inhabilitan a Pedro Rocha, atención, porque se abre el abanico de posibilidades para posibles candidatos, siempre que no haya nadie de la federación que busque el asalto. Para que la gente se aclare, estas elecciones valen lo que valen, pero valen para estar dentro, para afrontar las segundas, que son las buenas. Tengo dudas si se va a presentar. Yo anuncié para estas primeras, se va a presentar seguro, pero no sé si para estas primeras ya, el que fuera presidente del Valladolid, Carlos Suárez, que tiene clara su candidatura y su apuesta para presentarse a la presidencia de la federación, ese va a ser candidato también. Me queda la duda saber si es para las primeras o para las segundas. Y Varela, que se cierra, que a ver si se cierra en el mes de en otoño de este año, se cierra una etapa desde el 2017 convulsa para la que yo llamo federación espantosa de fútbol en los últimos tiempos, porque solo recibimos malas noticias de la federación. El nivel de cúpula, porque también hay que recordar que los profesionales que están por debajo de esa cúpula se juega cada fin de semana cientos y cientos de partidos, y allí aparece el árbitro, están las redes, la línea, y se juegan todos con puntualidad. O sea, hay que diferenciar la cúpula de los profesionales de la federación, que esperemos que no sea espantosa y vuelva a ser española.
Sí, ojo, que hay una cosa que ha empeorado el modelo, que ya para mí era malo, modelo federativo, y es que ahora solo se puede dar un aval. Antes podías dar un aval a cualquier candidato, y luego lo que decía era el voto, que era lo importante. Pero ahora solo puedes dar un aval a un candidato. Con lo cual, si Rocha ha hecho el trabajo para este tramo...
Pero el problema es cómo le dice Bernabéu. O sea, si Rocha ha hecho el trabajo...
Si Rocha ha hecho el trabajo, los avales los tiene él.
Correcto.
Vale, por tanto, puede darse el caso incluso que para este tramo no haya ni candidatos.
Ya, pero si le inhabilitan,
evidentemente, pero cuando no le inhabiliten,
si no le inhabilitan,
yo creo que lo gana Rocha seguro.
Creo que van a ser creo que aún no tienen fecha, si no me he perdido nada. 6 de mayo, las 6 de mayo, 6. No, digo que lo que no tiene fecha, digamos, son las importantes, las definitivas, que serán en noviembre, previsiblemente, cuando ya haya pasado Eurocopa, Juegos Olímpicos y todo el lío.
Varela, perdona, ahí tengo una información. Tienen que ser antes de la que nos den el aval definitivo a celebrar el Mundial, que será la primera semana de diciembre. Es decir, antes de la primera semana de diciembre tiene que haber presidente definitivo para los próximos 4 años.
Lo que quiero decir es que es una medida errónea, porque esto, en lugar de democratizar el fútbol, lo que hace es acotarlo todavía más, ¿no? Porque ahora, a partir de ahora, el que se curre el asunto con las territoriales, pues va a tener prácticamente todos los avales, ¿no? Cuando la norma anterior, que ya era mala, como mínimo habría el abanico.
Yo me gustaría, para que la gente no se volviese loca, que hay dos opciones. Uno, si no inhabilitan a Rocha, Rocha va a ser presidente hasta las próximas elecciones. Si le inhabilitan, se abre el abanico. Eso es lo que yo creo que tiene que tener claro los oyentes.
Bueno, veremos cuándo llega, si es que llega esa inhabilitación. Y la verdad es que, siendo todo muy grave y siendo urgente que haya una renovación, ¿no?, una vuelta de calcetín a todo el modelo y demás, ahora me parece un poco irrelevante esta convocatoria, porque si hablamos de mayo a noviembre, al final son 5 meses donde no hay tiempo para mucho más que para, bueno, pues habilitar las 4 cosas urgentes que hay que hacer: que vaya el equipo en las mejores condiciones a la Eurocopa, a los Juegos Olímpicos, que el resto de competiciones también tengan su funcionamiento autónomo, independiente, y que cumplan con sus respectivos compromisos, que se siga manteniendo las mejores condiciones de trabajo, y en noviembre sí, atarse bien los machos, que haya buenos candidatos, que se vote de la mejor manera y que se purguen las responsabilidades convenientes. Ayer hablábamos con Fernando Calas a propósito de que en Brasil, que es una federación también importantísima dentro del universo FIFA, también hubo sus problemas con un dirigente mítico como fue Ricardo Teixeira. Hoy que está aquí Pepe Pásquez nos puede contar muchas cosas, por ejemplo, de otro gran prohombre, ¿no?, del fútbol mundial, como fue Julio Grondona, ¿no?, que también estuvo en todo tipo de saraos y mejunjes, y que llevó a Argentina a lo más alto y a lo más bajo. Pepe, ¿Argentina ha superado o vive bien en el post-grondonismo? ¿Qué lecciones podemos sacar en España, por ejemplo, de las muchas cosas que han sucedido en Argentina?
No, la verdad que no. Sinceramente, yo no sé si recuerdan, yo creo que fue en la transmisión de que Argentina se corona campeón del mundo, que hicimos en Radio Marca, o en la tertulia del día siguiente, donde dije, ya después un poco más frío, de lograr el título del mundo, que ojalá sirviera el título de la selección nacional argentina para reformular el fútbol argentino. Y lamentablemente lo que se viene convirtiendo desde ese logro es este lo que nosotros llamamos la argentinidad. A partir de ser campeones pensamos que todo lo que hacemos está avalado y todo lo que hacemos está bien. Y así está el fútbol argentino. En España nos quejamos mucho del VAR, de los arbitrajes, de la incoherencia que existe entre los que están en las rosas y los que están dirigiendo dentro del campo de juego. Acá los escándalos son todos los fines de semana, en todas las categorías. Hay imágenes que yo, en serio, estoy tratando de recopilar unos videos para cuando esté ahora en pocos días en España, llevárselo y que lo vean. Pero además la organización del fútbol argentino, que se dijeron que iba a bajar a 20 equipos como era históricamente, están en 30, están jugando cada 72 horas. Ayer comenzó la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Estamos batiendo el récord mundial de lesiones de ligamentos. Ya llevan 19 en apenas 10 fechas. Sí. Y esto va a seguir así, increciendo, porque no hay forma de que cada 3 días se pueda jugar una competencia de 30 equipos. Y donde Tapia es avalado porque sigue un ritmo de lo que tenía Grondona, que era como se hablan las territoriales. Acá son todos los votos de Grondona con su extraordinaria política, por llamarlo de alguna manera. No se necesitaba de Boca-River, porque Boca y River son un voto, ¿no? Que se juntaba todos los equipos del interior y de las distintas categorías y ganaba siempre por muerte. Está ocurriendo más o menos lo mismo. También hay denuncias hacia el presidente Tapia por convenios que se ha hecho con la selección argentina. Venimos de un papelonazo jugando contra dos selecciones, con todo el respeto del mundo, que no están a la altura de poder probarnos de cara a la Copa América, ¿no? Así que la verdad que el lío argentino, Grondona supo hacer política, por eso llegó a vicepresidente de FIFA, con mucho menos capacidad, obviamente, que Grondona.
Pues yo creo que Rubiales ha superado a todos esos, ¿eh? Rubiales yo creo que ha superado a Teixeira, sí,
por
a Grondona.
Por el poco tiempo, ¿no? Por acá favor. Siempre decimos la frase de que Grondona no fue preso porque falleció antes. Pero iban todos encaminados a que se fueron destapando de a poco. Pero bueno, sí, la verdad que Grondona supo acumular poder. Bueno, se dice que Villar fue como un alumno de él para armar esa política, digamos, ¿no?, de la Federación Española. Pero hoy por hoy se siguen haciendo las cosas muy mal. Claro, tenemos el título de campeón del mundo. Internamente los campeonatos son paupérrimos.
Bueno, pues a ver cómo lo resolvemos, Perico, porque la verdad que esto ha ido todo tan rápido y además ahora que se van conociendo cada 5 minutos detalles del sumario, se van filtrando conversaciones de los pinchazos telefónicos, van apareciendo documentos, relaciones, que si Coldo por aquí, la Supercopa, Arabia, Piqué, es todo tan chusquero, no sé cuántas cosas se van a poder demostrar, que esa es otra. Ya la pena de telediario ya la lleva encima. A ver cómo se resuelve lo del beso a Jenny, que es el otro caso abierto para Rubiales, y todo este asunto, porque por desgracia tenemos muchos sumarios que se abrieron, que generaron una enorme expectación. Caso Oikos, por ejemplo, recientemente resuelto con nada. Lo de Sandro Rosell, recientemente resuelto con nada, con 2 años en la cárcel sin ningún tipo de condena. El caso Villar, el caso Soule, todavía sin resolver, con Villar todavía sin acusar, si es que hay que acusarlo de algo, y a ver cómo acaba todo este asunto.
Lo peor y lo mejor de esto, me voy a explicar, es lo peor. El aficionado de a pie no sabe realmente todo lo que pasa. Es decir, porque hay gente a mí que me pregunta y se hacen las preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento determinado, porque casi todo el aficionado desconoce los mecanismos de la Federación Española de Fútbol, de cómo se rige.
Bueno, en realidad importan poco.
Importan poco, sí, pero
deberían importar más, pero importan poco, ¿no? Yo lo que quiero es que me pongan partidos.
La pregunta es que a eso voy. O sea, fíjate lo que nos queda de aquí, afortunadamente, hasta finales de junio. O principios de con la Eurocopa, incluso la Champions, sí, sí. La Liga, Segunda División, en fin, todo, nos queda toda la chicha, ¿no? Que es maravilloso. ¿Qué pasa? Que en todo esto ahora, 6 de mayo, elecciones. Hay gente que a mí me han preguntado, ¿y por qué este hombre se puede presentar, Pedro Rocha? Si era el vicepresidente con Rubiales, etc. O sea, muchísima gente no tiene ni idea de por qué este hombre todavía se puede presentar. Cuando supuestamente ha estado...
Porque vota la Asamblea, Pedro.
Yo lo que quiero decir, Felipe, es que el aficionado de a pie no tiene... La inmensa mayoría, Felipe, ni idea O sea, ni idea de cómo es este sistema, es decir, y por qué tantos años implantado.
Bueno, pues porque la vida real, la vida que palpamos los ciudadanos de a pie, no tiene muchas veces que ver con la vida legal, con la vida administrativa.
Claro, ¿sabes lo que consiguen? Que ahí está, eso es lo peor para mí. Lo mejor es que el aficionado, que no lo sabe, dice, paso. O sea, ya se enterará cuando el día 6 de mayo, esas elecciones, lo de la asamblea, todo lo demás. Es decir, la gente al final... La mayoría de
los que queda, quiere fútbol. Tú y yo que amamos el fútbol y todos los que estamos en esta tertulia también, pues pensamos que la gente de fuera del mundo del fútbol y la sociedad ve que lo que está ocurriendo en la federación o que el mundo del fútbol está corrompido.
Claro, ¿sabes por qué, Felipe?
No es que lo crea.
Que la Guardia Civil ha intervenido en la federación, ve que Rubiales le detienen.
O sea, que los dos últimos presidentes hayan acabado en prisión en diferentes. Bueno, Rubiales no se sabe todavía, pero tiene bastantes papeletas. Y que la anterior acabase en prisión y luego saliese, pues la sensación de que siempre que haya una imagen de la sede de Las Rozas, que parece más una sede de un programa de sucesos que de un programa deportivo, pues eso a la gente, pues un poco
sí, dice, pero
esa gente va allí para
atacar. Con eso se queda la gente.
Pero Felipe, no hay mucha gente en disposición de dar lecciones tampoco, ¿eh?
Por eso.
O sea, que estamos hablando de FIFA, que cuando hablamos del tema del Mundial hablamos de FIFA, hablamos de UEFA. Oye, vamos a ver, ¿qué pasó en Qatar? ¿Cómo se adjudicó el Mundial de Qatar? ¿Cuántos gerifaltes de UEFA y FIFA han tenido que marchar por corrupción?
Blatter, presidente de la FIFA, acabó en
cuidadito, cuidadito, que no están para darnos lecciones de nada.
Claro, pero mira, si tenemos...
Sin salvaguardar, evidentemente, lo que está pasando en el fútbol español, que es grave.
Y los clubes Estado que se saltan...
Vamos a ver, vamos a ser serios, ¿eh?
Por eso no, ¿verdad? Pero Pedro, mira, si es que además dice, ¿esto es un problema de España? Pues no, no es un problema de España, porque Blatter, fijaos cómo acabó, presidente de la FIFA. Platini, presidente de UEFA, fijaos cómo acabó. Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad ahora que parece ser que con Infantino en FIFA y con Zeferin en UEFA, de momento da la sensación de que hay una mayor limpieza y mayor transparencia tanto en FIFA como en UEFA, es el momento que la Federación Española de Fútbol deje de ser espantosa para dar un paso más y que a partir de la próxima ya sí sea
Dios
la definitiva.
Pero aquí, yo creo
en
que...
En FIFA y en UEFA hay... creo que ha pasado, oye, al final luego uno pone la mano en el fuego por mucha gente y luego se quema, pero en FIFA ha pasado. Infantino yo creo que no es Blatter y Zeferin yo creo que no es Platini.
Pero yo creo que aquí, como todos tenemos claro quiénes son los que votan y van a elegir, esto es como la asamblea de Rubiales, de la Fuente y Jorge Vilda y los aplausos. Una cámara enfocando a las caras y el que vote, pues que se retrate. Aquí el que vote a Rocha está claro que tiene o intereses, los ojos vendados intereses. o intereses de algún tipo. Y esto es así de real.
Yo me he intentado poner el papel de Rocha, ¿eh? Y yo creo que con
pues
Rocha...
No te pongas
espera,
Felipe,
déjame,
porque...
Déjame explicarme.
No te pongas Felipe porque, primero, no es justo para el fútbol y, segundo, es más injusto aún para la gente que le gusta el fútbol.
Déjame explicarme. Cuando Rocha le designa a Rubiales presidente de la federación, porque él primero no dimite y luego acaba dimitiendo... Al final Rocha se hace cargo de la federación y desde todo el entorno del fútbol y del gobierno...
Lo acojonante es que Rubiales le pueda nombrar.
Espera.
Eso es lo acojonante.
O sea, eso pasa, ¿vale? Siguiente paso. Pues tanto gobierno como las instituciones le dicen, oye, quédate un poco para que haya una cabeza visible para enseguida poner en marcha el proceso electoral. Yo creo que la sensación era para hacer las elecciones ya. Desde el gobierno se le dice, oye, mejor una solo porque dos va a ser muy farragoso. Pasa el tiempo... Y Rocha lo que se le critica es que toma decisiones sin tener el cargo, por así decirlo, refrendado por la Asamblea. Y toma la decisión de cesar al secretario general, Andreu Camps. Y se le critica por haber tomado esa decisión. Pero por otra parte, también se le critica no haber tomado la decisión de echar a Cueto, que le acaban de trincar ahora en todo el follón. Con lo cual... Cualquier decisión que tomase era criticable. Y yo creo que Rocha ahí un poco está
no, Felipe,
en la sombra de la sospecha.
Es que ha intentado ser el sucesor de Rubiales. Desde el día 13 ya sabemos que intentaba ser el presidente de la federación. Así que el argumento a mí ese no me vale.
No, hasta donde yo sé. Hasta
bueno,
donde yo sé yo.
Hasta donde sabemos se va a presentar, está montando su candidatura, está consiguiendo avales y está generando una candidatura para ser el presidente de la federación. Hasta donde sabemos.
¿Que creo que no es la persona idónea? Pues ahora mismo, dentro de lo que hay en la Asamblea, es que no hay más candidatos. Ahora la gente dice, pues que se presente. Es que no, es que tiene que ser
pero
con
no
la...
es una cuestión de candidatos o no, es una cuestión de gente limpia o no. Si venga, tú estás limpia, claro, y tienes el folio blanco de tu...
Tú, Amaro, que eres muy listo, dime una persona
no, que no, se pueda presentar. No, 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 es que sea listo, sencilla, no. Es que es una cuestión de limpieza.
Es
si
que
tú
no
quieres,
podemos inventar las personas.
Es una cuestión de muy sencilla. Dar un paso al costado. Y ha hecho todo lo contrario de dar un paso al costado.
Si en la asamblea... Quería preguntar que son, no sé cuántos son los miembros de la asamblea.
Un enrocamiento tremendo.
Si me dicen que de 150 no hay un tío limpio, yo ya me levanto y me voy.
Pero escucha un momento, pero no un tío limpio, un tío que se quiera presentar.
Hombre, sí, pero ahora mismo la asamblea faltan, creo que son casi 40 miembros, ¿eh? O sea, sí, ha habido gente, por ejemplo, Luis Enrique era asambleísta original y ahora ya no es asambleísta. Sé que hay varios casos, ¿no? Tipo Luis Enrique. Pero bueno, por ir cerrando este asunto, no sé si os ha dado tiempo a preguntar, si habéis podido averiguar algo. ¿Cómo está Piqué, David?
Yo, por lo que sé, está tranquilo. Él, además, alega que, en todo caso, en las comisiones, por el trabajo que hizo, las cobró de Arabia, en ningún caso de la Federación Española. Y, por tanto, a mí, por lo que me llega, por compañeros que sé que están con él en lo de la Kings League, que conviven con él cada fin de semana, me dicen que está absolutamente tranquilo y que no tiene nada que esconder. Eso es lo que transmite, ¿eh? Eso es lo que transmite. Yo te estoy contando lo que transmite. Luego veremos lo que ocurre.
Bueno, del asunto de la sanción del partido, por ir cerrando ya, aparcando temas más administrativos que futbolísticos. Pedro, ¿qué te parece lo del Sestao Rayo Majadahonda e incluso la sanción? Bueno, al propio Getafe era un poco lo que más o menos podía caer. Se le va a cerrar la grada de forma parcial. Por esos insultos a Kiki y también a Marcos Acuña. Pero en especial ha tenido más recorrido lo ocurrido en la casa del Sestao. Siguen insistiendo por parte del equipo vasco que allí no hubo nada de racismo, sí insultos, pero no ninguno de tinte racista, y el castigo de dos partidos, no lo mínimo, ¿no?, al portero del Rayo Majadahonda, que pierde el partido, que sigue siendo colista, y que esos tres puntos van para el equipo de las Llanas.
Pues me parece una vergüenza, sinceramente, es decir, aparte que haya que distinguir, es que, mira, lo has dicho y está muy resumido así, que haya que distinguir entre insulto e insulto racista, evidentemente, que hay una diferencia, pero como el insulto, bueno, pues es que lo he dicho muchísimas veces y he utilizado la frase hecha ya de que en fútbol, con el futbolista, con el árbitro, existe la barra libre. Es decir, la barra libre, para mí, o sea, sigue existiendo, o sea, sale barato, o sea, que este chaval haya tenido que salir a pedir perdón, o sea, hemos visto a Íñigo Martínez, el otro día se baja del coche, es decir, esto... Es que, a ver, son insultos, son escupitajos, se lanzan palos desde la grada al futbolista. Es decir, esto es un común. O sea, yo lo he vivido. O sea, yo he estado calentando en una banda, en determinados estadios, y me han escupido. Y te han llevado el gapo. O sea, ¿qué haces? O sea, si este chaval le han insultado, da igual. A mí me da igual que haya sido un insulto racista o que se hayan cagado en su puñetera madre. Me da igual. O sea, ¿por qué? Hay que tolerar eso, ¿por qué? O sea, tú puedes tolerarlo, evidentemente, la demagogia barata que se hace con que el futbolista cobra mucho, tiene que aguantar. O sea, tú no estás, Varela, tú aquí ahora mismo en el estudio, no viene un tipo a darte una colleja o a decirte, tú eres un... En fin, a insultarte. Y esto, en el trabajo de fútbol, pasa al futbolista. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues el chaval... O sea, es acojonante que le sancionen, ¿vale? Porque
bueno, se ha ido.
La sanción es lo que es, claro. ¿Por qué? Porque se ha ido, se ha enganchado con el aficionado y tal.
Claro, expulsado.
Ahora que
ha habido sentido común un poco, Pedro, porque.
Lo que hubiera sido, Felipe.
Que sí, pero lo que hubiera sido un escandalazo es que lo hubieran metido 10 partidos, 8 partidos, que es en las condiciones en las que primero se comentó. Se le ha hecho la sanción mínima de 2 partidos recurribles, es decir, se puede quedar.
Gracias.
Ya, pero
tú me entiendes el fondo, Felipe.
Pedro, o sea, yo te entiendo perfectamente y yo
¿tú crees que de alguna manera, perdona, común? Alguna sí. va a haber en las Llanas alguna manera? O sea, no estamos hablando de un partido de primera división donde hay 200.000 cámaras, ¿vale? Yo creo que no va a haber manera de demostrar qué le dijo ese aficionado.
Pedro, correcto, pero me explicaban ayer...
Bueno, vamos, yo le creo, pero... Sí, al final es su palabra contra la de los demás.
Raúl, ayer me intenté investigar...
Vale, bien, es que a lo mejor entendió algo que no se dijo.
Vamos
claro,
a ver.
Varela, claro, yo le creo, a mí me parece que su versión...
Por desgracia...
Ayer estuvo aquí por la tarde, el otro día cuando habló con Castaño, sí, su primera entrevista, a mí me parece un relato hiper mega convincente. O sea, yo empaticé con él y no pude alcanzar a sentir su dolor, pero chaval, me sentí dañado, claro, dolido por lo que él estaba pasando. Pero la realidad es que nadie oyó nada, solo él.
Pero un momento, o sea, yo tuve un compañero, ¿vale? En este caso, Wilfred, que en paz descanse, que lo sufrió, pero es que era
tremendo.
Pero Felipe, era cada partido en cualquier estadio. Y, o sea, aparte de decirle negro de mierda, todo, tal, o sea, pues a porteros blancos, o sea los porteros sufren durante todo el partido insultos, porque, o sea, no es igual que un jugador de campo, no es que están cerca, anda y me cago en tu puta madre, con perdón, y a lo mejor su madre ha fallecido igual hace 4 días, que o sí, hace 40 años, ya, Varela, pero por eso digo, ya, o sea, pero es injustificable.
Pero Pedro, una cosa, pero vamos a ver, en el caso este concretamente de Cheixar, para mí cualquier manifestación racista está por encima de cualquier sanción reglamentaria que le pueda caer a un futbolista, en este caso al portero, etcétera. O sea, eso lo dejo claro, Y yo también, yo coincido con Varela, yo lo escuché y yo me lo creo a pies juntillas. Pero hay que decir que Cheixar se equivocó. Se equivocó porque se tomó la justicia por su mano. Y si delante de esta actitud, que puede ser sancionada disciplinariamente, no hay la confirmación o la prueba real de que le dijeron eso, es que le tiene que caer sanción.
Claro, David,
nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, ¿me entiendes?
David, te hago la pregunta, que le he dicho.
Empatizo con él, pero se equivocó. No puedes saltar a la grada.
Claro, no puedes saltar a la grada. Pero
no puedes saltar a la grada.
Es que estos,
¿sabes?
Pero dime otro trabajo donde pase esto.
No, pero que si es lamentable, si hay que erradicarlo, si yo te doy la razón, en el fondo te doy la razón, pero quiero decir que yo creo que Cheixar se equivoca haciendo eso, y si en confrontación no hay manera, como parece que de momento no hay manera, de poder confirmar con pruebas fehacientes de que le dijeron lo que el portero sostiene que le dijeron, ostras, pues esto va a acabar con sanción, claro.
Íñigo Martínez,
espero que sea con la mínima.
Íñigo Martínez lo ha hecho fuera del estadio, ¿no? Y fuera de un estadio, fuera de un partido, de un entrenamiento.
Entonces, sí, bueno, eso es un caso totalmente diferente.
Hostia, ya, es un caso diferente, pero Íñigo Martínez, escucha
los insultos. Y te voy a decir una cosa, para mí
pero yo estaba en vuestra línea.
Es similar en el sentido de que yo le doy la razón también totalmente, porque además yo lo vivo, no cada día, pero muchos días en la ciudad deportiva, porque conozco este problema de manera profunda, que es mucho más amplio de lo que se ha comentado. Y yo le doy la razón a Íñigo, lo entiendo perfectamente, le entiendo que sea arte, pero también digo que no puedes meterte a medio milímetro de la nariz de un chaval, ¿sabes? Siendo jugador del Barça. O sea, Pedro, que en este tipo de cosas hay que ir con cuidado también.
Bernabéu, yo pregunté porque yo estaba en la línea de Pedro y llamé a la gente que lleva el caso y más o menos les pregunto, oye, ¿pero cómo vais a sancionar al portero después de haber recibido esto? Entonces, la sanción mínima, ¿por qué es? Pedro, a ti te puede parecer bien, malo, regular. Si tú no sancionas al portero por agredir al aficionado, independientemente de cómo se produzca la situación, creas un antecedente. Y esto puede provocar que un futbolista al que no se le dice nada le meta un guantazo a un aficionado que está en la grada y puede agarrarse a esta sanción para decir, oye, mira, que al portero del Rayo Majadahonda solo le sancionasteis por 2 partidos. Esa es la intención de la norma de ayer.
Claro, pero la intención, pero con el aficionado no existe eso, Felipe. Date cuenta lo que te estoy diciendo. Yo te entiendo a ti. Escucha, que yo a ver,
expulsado del estadio. Es que ese tío no tiene que volver. Si se demuestra que yo creo que sí, porque dice Varela que no se lo escucho.
Pero no hablemos solo de insultos racistas, hazme caso. Pero es que eso es imposible.
¿Entendéis que al Getafe le hayan cerrado parcialmente una grada y al Sestao, en cambio, el campo?
No, yo no lo entiendo.
A Acuña le dijeron, mono, vienes del mono.
Sí, yo no lo entiendo. Yo creo que en este caso tendría que haber café para todos. Eso sí que no lo entiendo. Me cuentan que es porque los jueces son distintos los que deciden. Sí. Bueno, ya, pero prácticamente los casos son idénticos.
Pero la ley debería ser idénticos. La misma, ¿no? Aunque sea fútbol.
Claro, son idénticos. No puede ser que el Sestao, en segunda división, tenga que ver de repente su campo cerrado y por un hecho parecido al Getafe se le cierre parcialmente. Yo sí soy partidario del cierre, aunque sea parcial, evidentemente. Yo creo que tiene que haber castigos duros. en este caso, que es lo único que al final acaba funcionando un poquito, pero a la pregunta que haces yo no lo entiendo. No entiendo,
yo daría una vuelta de tuerca, Varela, y voy a aportar algo más a la tertulia, que sería sancionar con 3 puntos a los implicados. En este caso es Sestao y Getafe, pero no lo digo por el Sestao y el Getafe, que a los que tengo mucho cariño, porque tengo muchos amigos en los dos.
Ya, pero Felipe, los clubes no tienen ninguna culpa de esto.
Bueno, pero si...
Vamos a ver.
Escucha, pero si tú le sancionas con 3 puntos al Sestao y al Getafe, no por este hecho, digo en el futuro, me da igual que sea el Sestao, o sea el Baracaldo, o sea el Leganés. Si le sancionas, el público que está alrededor lo que tiene que hacer es denunciar,
sí, pero
al,
fíjate,
que está al lado, para decir, oye, mira, este ha sido el que ha insultado al portero. Sí,
pero
el
fíjate,
que ha
dicho
eso al delantero.
La tipología. Pero Felipe, escúchame una cosa. Fíjate la tipología de lo que ocurre en Getafe. Estamos hablando de un padre, creo que de 3 hijos, ¿no?
Ese tío no puede volver a entrar en un estadio.
Una persona de 47 años que va con sus hijos al fútbol. Vamos a ver, controlar, o sea, una cosa es controlar el gamberrismo, el hooliganismo, etcétera, que algunos clubes lo han hecho, y otra cosa es controlar que alguien se le vaya, o sea, que alguien, bueno, pues que seguramente se comporta normal en su vida, de repente en un campo de fútbol se le vaya, se le vaya la olla. Ya, pero eso en los clubes es muy difícil poderlo controlar por parte de los clubes. Por tanto, me parece injusto que se le sancione con falta de puntos.
Que la ley, o sea, la ley,
me parece injusto que se le sancione con falta de puntos a los clubes. Por eso.
¿Insultas a un funcionario cuando vas al DNI?
Bueno, mi madre ha sido funcionaria atendiendo al público y todos los días del orden de 10. Felipe, del orden de 10. Y me quedo por lo bajo, Felipe. Porque entonces, denuncie. No, hombre, claro que. ¿Y qué pasaba? Que cambiaba de ventanilla sin problema y seguía el. No puede ser el fútbol el azote social de todo. O sea, no, creo que hay unas normas y unas leyes. Si están para cumplirse, están para cumplirse. Sí, para el Getafe es el cierre parcial de la grada que ya hemos visto para otros equipos, pues que se haga. A mí lo que me parece bien y me parece notable es que ayer, cuando anunciaba el tuit de Marca la sanción, lees los comentarios, que hay más de 60, los estaba revisando ahora mientras hablabais, y hay 4 o 5 que se quejan, nada más. Eso es a lo que tendemos, a lo que tenemos que tender, a educar a la gente de que si pasa eso, habrá esto. Claro. Pero claro, ahora de repente, porque haya esta ola contra no sé qué, no sé cuánto, 3 puntos, 6 puntos, que se va, que cierre todo fuera de la... No, porque la gente, pues, Felipe, tienes que darle la oportunidad de cometer errores, porque los delitos existen. Y pues si este señor... No sancionó de por vida. Hostia, 70 años sin entrar a un campo por insultar un día y equivocarte un día. Hombre, creo que es excesivo.
Sobre el hecho de...
Que hay que acabar con ello, por supuesto.
Voy a comentar sobre el hecho del Getafe Sevilla. Yo estaba en el Coliseum el sábado y estaba además en la línea de asientos más arriba del banquillo del Sevilla, de donde se dio la vuelta aquí que Sánchez Flores, para encararse y recriminar los insultos que le estaban diciendo. Nadie, o sea, cuando él se dio la vuelta, en vez de atenuar los insultos, más gente se sumó a los insultos. Aquí que Flores, es decir, que esa connivencia de los espectadores existe, es decir, no me di cuenta de que nadie, o sea, que silenciasen a los insultos, al contrario. Es decir, se sumó más gente al insulto.
Sí, pero que esto, lo que me refería, Perico, es que esto
es muy difícil.
Para los clubes es muy difícil controlarlo, porque, por ejemplo, gente que pueda entrar con palos al estadio, con bengalas, para liarla. Bueno, pues esto es, sí que hay más responsabilidad para mí de los clubes en esto, ¿no? Porque hay forma de controlarlo. Pero que entren personas aparentemente normales a ver un espectáculo, en un recinto, y de repente, en el minuto 20 de la primera parte, empiecen a hacer este tipo de cosas, esto a los clubes, ¿cómo quieres que lo controlen?
No lo puedes controlar.
Entonces,
imposible.
Sancionarles con puntos y tal, me parece excesivo.
Imposible.
Ahora, cierre parcial de la grada para avisar, eso sí, pero con los puntos a mí me parece excesivo. Muy difícil.
Bueno, pues zanjamos ya este asunto, intentamos meternos en harina de fútbol. Hay una final de Copa, tenemos la Champions a la vuelta de la esquina, hay mucho debate sobre si es bueno, malo o regular no competir, porque el City tiene 2 partidos, el PSG tiene Liga, el Borussia Dortmund, por ejemplo, juega ante el tercer clasificado, el Stuttgart, y no sé a qué le van a dar prioridad, y aquí los españoles, pues bueno, disfrutando días libres, haciendo una especie de...
Yo preferiría competir,
De mini pretemporada. Vaya, hombre, bueno, Pedro, vaya, ya somos no más, ya
Varela,
somos más. Ojo que somos más. 9-2.
Solo en la batalla.
Perico, al final, siempre acaba viniendo a mi barco. Perico, vaya.
Ha caído una trampa, no decías que estaba el calendario.
Me acaba de dar 50 euros por debajo de la
mesa. 9-2. 8-2 en Canarias, la tribu.
Está saturado.
A diario. coges arte tiraches, ojal penón toco o radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llega el podcast Los Oros Vienen de París, un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes, con el patrocinio de Allianz.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Masculina Europea aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
¿Todavía no tienes tus entradas para el Mutua Madrid Open? ¿A qué esperas para conseguirlas y venir a ver al Sabalenka Nadal Sinner Gauff? Date prisa y ve a MutuaMadridOpen.com a por ellas. Marca y Radio Marca, medios oficiales del Mutua Madrid Open.
King's Cup, Copa del Reino, Grand Finale. Who's gonna play?
¿Cómo?
¿Que quién juega?
Ah, el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao.
¡Ay, sí, dos Kings! El equipo Mayor King y el equipo Lion King, Polo de los Leones.
Hombre, visto así...
Pero solo puede haber uno, es el torneo del...
Este sábado, Athletic Mallorca. Sigue con nosotros la final de la Copa del Rey en Marcador, con Pablo López.
¡Ya no queda nada!
¿Que no es ese?
Ah, vale.
Israel Live. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
Cada vez son más deportistas los que, preocupados con el medio ambiente, se pasan al coche eléctrico. El otro día estuve con uno de ellos, que me dijo que se había comprado un coche eléctrico, pero que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Menos mal que pude echarle un cable y le conté que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, solo tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Hola, buenos días, Radio Marca. Tribu, sois muy tiernos, muy tiernos. Hay que poner castigos muy duros. Por favor, paráis de decir cosas tan suave, tan blandita. Hay que castigar con mano dura, durísima.
Yo me defino como un hombre achuchable, Perico Riesco. Achuchable, abrazable.
Qué bonito, ¿eh?
Eres muy achuchable.
Bizcochón, bizcochito. Sí, señor.
Hay que preguntarle a Yanela.
Bueno, luego le preguntamos. Hoy tiene creo que desayuno ahí. Va a sitio bueno a desayunar hoy, ¿eh? Con gente importante.
¿Sí?
Sí, está un desayuno ahí.
Ah, qué bien.
En una de las casas de Beca, en el Hotel Santo Mauro.
Ojo.
Que tiene un...
Una un histórico.
Uno de los
ahí
restaurantes...
Ahí pasé yo mi noche de bodas.
¿En el Santo Mauro?
Sí.
Joder, macho.
La primera, la segunda, la tercera, la cuarta.
Ya no se acuerda.
Lo he hecho pensar.
Pues tiene un restaurante maravilloso con una librería increíble y que bueno, mira, además el restaurador creo que es de Barcelona, el restaurante Gresca, que es muy famoso, afamado en Barcelona. Pero bueno, mantenemos.
Estamos en todas partes.
Sí, señor, mantenemos el humor. Iba a cerrar todo este tema del racismo, pero estamos en contacto con Aitor Malo, que además de un buen amigo de Alberto Santa Cruz y, bueno, suele participar de vez en cuando en la programación local de Radio Marca en Bilbao, es socio del Sestao y creo que estaba en ese partido, además muy cerca de donde se produjo todo el incidente con Cheixart. Hola, Aitor, buenos días.
Hola, buenos días, Varela.
Tú eres socio del Sestao, ¿no? ¿Y estabas en esa grada, en ese fondo?
Estaba a 5 o 10 metros de donde hubo la agresión entre el portero y el aficionado.
¿Y cuál es tu versión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo está ahora mismo el club, la ciudad, el equipo, la afición? ¿Qué pensáis de todo lo que se ha hecho y dicho?
Teniendo en cuenta que pasado mañana tenemos una final con el Atlético, para el pueblo ha sido un bajón, y es un bajón, que el nombre del Sestao esté en boca de todos. Primeramente voy a ser muy muy escueto, muy rápido, ya sé que los minutos en la radio, igual que en la tele. Vale, no. Soy antirracista, anti-insultos, tengo 50 años, llevo toda la vida subiendo a campos de toda España y parte de Europa. Yo lo que escuché en esa grada, el Rayo Majadahonda iba ganando 0-1, y el portero, evidentemente, como todos los porteros o como todos los tipos, perdía tiempo, y la gente le silbaba. Y yo lo único que escuché cuando el Sestao River, empató y luego metió el segundo gol, que fue cuando el portero se metió en la grada y le enganchó al aficionado, es que ya no tenía el portero evidentemente tanta prisa, y desde la grada se le recriminaba pues que qué rápido vas ahora, ¿no? Y yo lo único que escuché fue corre que vas a llegar hasta París ahora, nada más, lo único.
Bueno, pero entenderás, yo no pongo en duda tu versión, Aitor, pero entenderás que él sí pudo haber escuchado otra cosa, ¿no?
Hombre, claro, pues igual que en un pabellón de baloncesto, cuando está atacando el equipo contrario, la gente silba, ¿no? Te digo una cancha de baloncesto porque es más cerrado y se nota más. ¿Qué tontos hay en todos los lados? Evidentemente. Yo lo que escuché, Varela, fue... Ahora corres, como sigas corriendo así, vas a llegar hasta Francia. En ningún momento se escuchó nada de mono, ni de negro, ni gestos, el típico gesto que ya sabéis, pero para nada. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy fastidiosos.
¿Entenderías en cualquier caso, si de verdad se produjo ese insulto que el portero dice haber escuchado, la reacción del portero? ¿Tú conoces al chico al que agarró por la solapa, al que le tiró de la bufanda?
Sí, dime Varela, que no te he escuchado al principio.
Ahora mejor. Digo que si en el caso de haberse producido ese insulto, como dice el portero que se produjo, ¿entenderías o entiendes su reacción, la de acudir al fondo, la de zarandear, agarrarlo por la pechera, por la bufanda y tal y cual, y bueno, tener ahí un poco ese intercambio de palabras?
Hombre, cuando un equipo se está jugando algo muy importante, como es el descenso, o en este caso imagínate que sería
una promoción de ascenso. Al final un deportista está con las pulsaciones como está. Todos somos humanos, pero hay unas reglas de juego. Un futbolista no puede entrar en una grada a agredir a un aficionado. Tampoco un aficionado tiene que insultar a un futbolista, porque es un trabajador más. Pero esto no es de ahora, esto es de siempre. Ya te digo, yo con la edad que tengo lo he vivido y lo he mamado siempre. Y esto ya es la sociedad en sí. Es muy fácil insultar. Yo entiendo.
¿Tú denunciarías si estando a 5 metros y escuchas mono de mierda o lo que le haya llamado, tú hubieras denunciado al socio?
Yo lo hubiera cogido de la pechera antes que el portero.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya, hombre.
Por sinvergüenza. Al fútbol se va a ver un espectáculo. Y si tienes un mal día, te quedas en tu casa. O te vas al hospital a que te den un orfidal. Y es la forma mía de entender el deporte. Y la forma mía de entender cómo está el pueblo.
Pero perdona, compañero, pero no sé si te estoy entendiendo bien. O sea, ¿que crees que debería ser sancionado el portero del Rayo Majadahonda?
Bueno, hay unas normas. Yo creo que aquí se han mezclado muchas cosas.
No. Si yo no estoy diciendo que se ha mezclado, no. Tú acabas de decir ahora mismo que te parece, desde tu punto de vista, por lo que viste, mucho peor la conducta del portero del Rayo Majadahonda que del aficionado del Sestao. Me parece que te estoy escuchando eso y me estoy llevando las manos a la cabeza, pero igual, me parece, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
No, igual, pues mira, igual está pasando en esta conversación lo que pasó en Las Llanas. Un malentendido. No, yo te estoy diciendo, Varela, que antes de que el portero entraría a la grada a cogerle de la pechera, le hubiera cogido yo si le oigo algo racista o algún insulto grave. ¿Que el portero entró? Pues no. La norma federativa es la que es. La sanción me parece, no sé si justa o injusta, cada uno lo mira desde su perfil. No lo sé, yo no escuché absolutamente nada y he estado al lado. Que no pongo en duda, ¿eh? Que yo pienso igual que ayer, por ejemplo, tuviste un 10 segundos que dijiste, igual malinterpretó el portero lo que dijeron. Pues yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el portero malinterpretó. La gente gritando, remontada del Sestao River, sangre caliente, estamos en descenso, los dos, pues es una reacción humana. ¿Que no debería ocurrir? No. Ni tampoco desde la grada, pues eso, acordarse de las madres de nadie ni del color que tengas.
Pues Aitor, te agradezco mucho tu presencia aquí, tus explicaciones, un asunto bueno que ya recibe el carpetazo, no sé si va a haber algún tipo de apelación por parte del Sestao y del propio futbolista del Rayo Majadahonda.
Yo ayer estuve hablando con la directiva y creo que van a
recurrir.
A dejarlo. No,
a dejarlo. Lo van a dejar correr.
No, porque no quieren que se siga moviendo. No, porque al final, ¿para qué? No tiene sentido. Aparte que Las Llanas es un campo que la preferencia son los tres lados de frente de la tribuna. O sea, tú puedes estar en el gol norte en la primera parte y en la segunda parte irte al gol sur.
Caramba.
La Llanas solamente tiene dos entradas, la tribuna y la preferencia.
Me pasa como...
La tribuna es una línea, para entendernos, y la preferencia es una U.
Eso es, correcto.
Eso es.
Me imagino que conoces Las Llanas.
Sí, pero hace muchos años ya que no voy a Las Llanas. Perico Riesco estuvo allí en un ascenso, ¿no?
Yo he jugado. No, eso fue en la Cesar, en Baracaldo, no, pero allí he jugado. Eso estaba.
A Hugo Sánchez le tiraron una botella.
Bueno, el que le tiró la botella a Hugo Sánchez no era ni de Sestao.
Bueno, pero si no te pongas así, si lo único que te estoy diciendo es que en ese mismo estadio hace aproximadamente...
No, que Felipe,
mi hermano mayor, que es Jaime Ugarte, como sabe nuestro compañero, es socio también del Sestao, y yo le quiero mucho al Sestao.
Y es sestautarra, además.
Totalmente, por eso digo que no tengo nada en contra del Sestao, pero quiero... Por eso digo, para que la gente lo ponga, pero también la gente debe saber en la tribu que no es la primera vez que pasa en ese estadio un comportamiento extradeportivo. Si tú me dices que el que lanzó el botellazo de a Hugo Sánchez no fue desestado, pues vale, pues bueno. Sí, yo me lo creo, pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa también.
Dicho queda.
Por favor, que estamos hablando de hace 40 y pico
sí,
años.
Sí, sí, sí. La verdad es que Felipe ha tenido que echar para atrás. Vale, para...
Nada, oye. No, por desgracia debería ser cero de cada 100 años. Pero bueno, si es uno por cada 40 nos conformamos, tal y como está el panorama. Aitor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y suerte para el Sestao en lo que queda de temporada, que la batalla por la permanencia no está ahí abierta. Un abrazo, Aitor.
Y para el Athletic el sábado.
Y para el Athletic el sábado, que claro, iré esto es con el Athletic Club. Gracias.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Y 18 a las 9. Rulo Fuentes, buenos días.
Varela, buenos días.
Si no es por la barrera que se abre. Ay, si no es por la barrera que se abre.
O sea, es que siempre tenemos una excusa aquí con el Manchester City.
Oye, muy bien.
Antes de nada, te ha pegado un palito, pero riesgo, por tu...
No, hombre, no.
Sí, porque te gustaba más Julián Álvarez que Ronaldinho.
No. Y Enzo Fernández más que Cleverson. No sé con cuál quedarme, o sea... Me siento Rulo, bueno, pero...
Yo estoy contigo, Rulo.
No,
¿ahora?
Yo,
muy bien, Rulo.
Lo de Julián por Ronaldinho no te lo puedo comprar.
Gracias, David, gracias.
No, en ningún caso.
Su argumento ha sido que Ronaldinho es
el último.
Ronaldinho era una cosa muy seria.
Pero fue un ratito.
Estaréis conmigo que en el contexto de cada año, en el 2002, en el 2002, Ronaldinho era menos que Rivaldo y que Ronaldo en aquel mundial.
Bueno, pues a ver, ¿cómo lo explico, Rulo? A ver,
en su etapa en el Barça...
Ronaldinho, Julián Álvarez.
Es muy buena comparativa esta. Fíjate, me quedaría con Julián Álvarez.
Ahí casi me estrello con el coche.
No.
Casi me estrello la M40.
Bueno, ahora cuando está en directo, Rulo, pues ya me estoy perdido. Ahora estás en directo, ¿no, Rulo?
Ahora sí.
¿Algo que matizar, que decir? No.
No, entre Foden, Julián Álvarez y Ronaldinho, pues Foden, ahora mismo.
¿Cuántos años tenías cuando llegó Ronaldinho al Barça?
No, mira, tenía, pues fíjate, tenía 19, 20, por ahí.
Mira, no sé si lo has hecho ya, Chitu, pero esto es una sección que hace Chitu en la primera hora, sí, donde le pide a compañeros, porque hay muchas peticiones de los oyentes, para que comparemos equipos más o menos históricos o relevantes, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha tocado hacer el Eurocelta y el Super Depor, por ejemplo, por decir dos equipos así como que me puedan quedar así cercanos. Mira, puedes hacer uno con David, no sé si lo han pedido, con Bernabéu. El triplete del Pep y al triplete del Lucho. ¿Cuál le ha gustado más? Aunque hay muchos jugadores que han compartido ambos tripletes.
No tengo ninguna duda, vamos.
¿No tiene ninguna duda?
No, para mí el triplete de Pep es insuperable, pero no para el Barça Luis Enrique, para cualquier otro club del mundo. Posible lo que dejó ese equipo, compararlo con otra cosa. Posible.
Vale. O sea, en el uno contra uno, todos los puestos ganaría Guardiola.
Me ha hasta emocionado en 10 segundos.
Bueno, si solo ha sido emoción, me conformo. Que hay niños en el coche.
No lo sabemos.
Es que no fue un triplete, Varela. Fue un sextete.
Rulo, bueno, cuéntame un poco cositas de los rivales españoles. Ahora iremos con la Copa del Rey.
Bueno, mira, empezando por el Manchester City, que es el que va a visitar el Bernabéu el próximo martes. Ayer victoria goleada 4-1 con una exhibición de Phil Foden con un hat-trick. Yo, más que con el hat-trick de Foden, me quedo otra vez con la gran función de Rodri, que anotó el 1-0 llegando desde atrás. La jugada del 2-1 del
es brutal, es brutal.
Es brutal.
Porque es croqueta y pase. Sí, sí.
Exacto. Sí, hace una croqueta estilo Michael Laudrup, sí. El bueno de Rodri, y luego, bueno, pues hay que clavarla ahí al ángulo.
Pues a mí me gustó más el último de Foden, ¿no? Porque le hace una falta, se rebrinca, se levanta, roba a los 2 segundos de balón y ¡pumba! Por la escuadra. Digo, no me pita falta, pues toma por la escuadra.
La plasticidad de cómo rompe una línea Rodri, cómo se va con una croqueta, cómo después de la croqueta inmediatamente le suelta el pase con la izquierda, yo creo que es una maravilla de gol.
Imagínate eso, Rulo, en el Bernabéu,
El mejor del City es Rodri.
No. Sí, y ayer...
Para mí, tiene que ponerse las pilas Carvajal.
El mejor jugador del City es Rodri.
Tiene que ponerse las pilas Carvajal en la vigilancia defensiva de Foden, que ayer jugó
Foden,
por el centro. Yo creo que cuando vuelva De Bruyne se irá otra vez a la banda izquierda. Me imagino que Bernardo en la derecha. Digo yo, no sé. No sé exactamente qué plan tiene Guardiola.
Foden es el único jugador de Europa ahora mismo que ha impactado directamente en 30 goles. Él lleva 20 goles sin ningún penalti y 10 asistencias en la temporada. Está haciendo una temporada descomunal, descomunal.
Descomunal. Sí. De hecho,
mejor que Bellingham. ¿Es el mejor futbolista inglés del momento? ¿Sancho, acaso?
Bueno, podría ahora mismo, por el momento de forma que tiene, podría competir perfectamente. En números, bueno, Joaquín, desde luego.
Bernabéu, no le preguntes por Bellingham.
Y el impacto patina. También. No, Bellingham me encanta. Sí, lo que pasa es que lleva 3 goles en la segunda vuelta.
Cierto.
Joaquín, que lleva también más de 30 goles. Lo dicho, que
como es Férico el que río, ¿qué?
Sí, me río, sí.
¿Cómo mando las cuyas, Guardiola... Férico, eh?
Sí,
me encanta.
Ay. Bueno, y Mbappé, que Lucho no lo sentó, ¿eh? O sea, con 3-0 es fácil sentarlo, con 1-0 jugando tu título ya...
Guardiola, al final, es que lo que no sé si se quejó del calendario luego...
Ahora le pregunto a Pedro, que ha sido futbolista por el calendario. Del PSG, ¿qué me cuenta, Rulo?
Bueno, pues que estaba escrito que ayer Mbappé iba a jugar 90 minutos si el partido, porque era una semifinal de Copa, iba igualado. Lo fue, 1-0, marcó con un poco de suerte. Antes le atajó un penalti Mandanda, y la verdad es que el Saint-Germain ayer, con gol de Mbappé, ojo a los números de Mbappé, lleva 39 goles en 39 presencias esta temporada, es decir, sale a gol por partido, se clasificó para una final de Copa 3 años después, es decir, con Luis Enrique en el banquillo, lo ha llevado directamente a la final de Copa, que se va a jugar el 25 de mayo ante el Olympique de Lyon en Lille. Ya tiene su primera final, y ayer tardó bastante en mover el banquillo, ¿eh? Sustituyó a Dembélé y compañía a partir del minuto 75, así que el Paris Saint-Germain, que sí que va a tener descanso gracias a que la Liga Francesa le da un poquito de respiro para preparar el partido ante el Barcelona, pues ya tiene esa primera final al 25 de mayo ante el Olympique de Lyon.
Bueno, nos ponemos de acuerdo con si es bueno, malo o regular descansar tanto tiempo, Perico.
Yo creo, para mí, para a estas alturas de la temporada no lo considero tan positivo. Es decir, me explico. A ver, el futbolista está... ¿Qué pasa?
Es Felipe.
Felipe, ¿qué te ha pasado?
Se ha quedado tocado con lo que le están breando.
Voy a dejar, Estoy siendo un poco respetuoso con mi amigo Pedro.
Yo personalmente preferiría...
Entre otras cosas, porque él ha jugado y tú no, Felipe.
Yo en mi caso personal, ¿vale? Preferiría no tener tantos días para... a estas alturas de temporada. ¿Por qué? Porque estás inmerso. Vienes de un parón de la selección. Calla, hombre, Felipe, un poquito.
Que le estamos viendo, que te apagamos la cámara,
Exacto. Vale. Apágale.
¿Pero qué está diciendo hombre?
Yo lo explico desde el punto de vista en que se te hace largo. Es decir, a mí se me haría largo, ¿vale? O sea, otra cosa es que, bueno, pues sí, claro, Felipe se reirá, porque nada, llega más descansado, no sé qué, en fin, por qué te ríes, ¿vale?
Sí, estoy de acuerdo. Vale, espera, déjame entender.
Yo lo que quiero decir es que psicológicamente. Yo preferiría jugar, siempre me ha gustado más jugar partidos que entrenar, evidentemente, y al futbolista le gusta más jugar, competir, que entrenar. O sea, tienes muchos días por delante, vienes de un parón de selecciones que ya te corta de por sí el ritmo, y ahora viene otro parón por la final de la Copa del Rey, ¿vale? Que como tú bien antes decías, Varela, siempre antes era el final de la fiesta, digamos, el último partido de la temporada y tal, y bueno, pues ahora está incrustado en estas fechas que, bueno, pues seguramente a mucha gente le guste y a otros no, pero para el jugador, para mí, o sea, lo veo excesivo para un partido además de la trascendencia como es el del...
Hombre, dos partidos como tiene el City, aparte tan exigentes, me parece mucho castigo para el City, porque se está jugando la Liga, está todo muy apretado, ya jugó el Arsenal y...
Es esto.
Digamos que le sobra el de ayer, pero a mí que el Madrid no juegue el sábado y el City sí, me parece que es una ventaja competitiva para el City, para el PSG y también para el Borussia Dortmund. Yo lo veo así, claro, van a llegar con 2-3 días de descanso, han estado una tumbona, luego ponte aquí, que no es lo mismo, mucho.
Ahí voy.
Yo, Raúl, estoy
con Pedro, estoy de acuerdo con esto, pero no le quita razón a Guardiola. Para mí, yo creo que lo ideal para Pep hubiera sido jugar ayer y descansar, por ejemplo, hasta el partido contra el Madrid, ¿vale? Pero para mí, 10 días...
Tienes que tener en cuenta que cuando se diseña el calendario no se sabe en qué situación llega cada equipo. No se sabe si Stone o
aquí, perdón, aquí hay que pedir responsabilidad. Perdona, David, aquí hay que, aprovechando lo que vas a decir, aquí hay que pedir responsabilidad al que ha confeccionado el calendario. Que aquí se nos ha vendido una milonga de que había mil y pico calendarios, un algoritmo que se iba a sortear.
Es que Guardiola se queja de esto.
Y nos han mezclado el parón de selecciones, la Copa del Rey, los cuartos. O sea, ponemos mucho énfasis en colocar el clásico, no sé qué fecha, para venderlo en China y no cuidamos a los equipos
españoles. Es vergonzoso que juegues un partido de liga, Raúl, en un mes.
Pero tenéis que...
Es la leche. ¿Qué es eso?
Es que juegues un partido de liga en un mes.
Pero ¿quién ha sido el informático que ha probado
eso? Esta eliminatoria al Real Madrid físicamente le va a llegar perfecta. Por ejemplo, si Bellingham tuviese una lesión muscular hace 15 días.
Pero se haría tiempo a recuperarse.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero entonces no llevéis las manos a la cabeza con la milonga esta de que está el calendario sobrecargado desde el 18 de marzo.
No, es atentos, incompatible. Se puede descansar, escucha, pero en el mes de enero que no hay Champions.
Del 18 de marzo.
Perdóname.
Al 9 de abril.
Perdóname, es que los futbolistas sufren igual, Felipe. Porque se van con sus selecciones, la mayoría. De los equipos grandes sufren igual. Se van con sus selecciones, viajes, juegan muchos minutos.
Del 18 de marzo al 9 de abril, el Madrid, el Barça y el Atlético han jugado un partido.
No, pero no tiene nada que ver, Felipe.
Escucha, ya no, claro, no, claro que no tiene nada que ver. Lo que no tiene que ver es que me taladráis la cabeza con que el calendario está saturado, que hay muchos partidos,
sí,
y
obvio,
hemos jugado
obvio.
Un partido en un mes. No, eso es lo que no puede ser. Por cierto,
y nosotros te podemos decir que llevan 50 partidos los últimos 3 meses. ¿Qué tiene que ver? El calendario está mal armado.
Es que no es verdad, los 50 partidos en 2 meses no es verdad. A echar cuentas y ya verás cómo no salen 50 partidos.
Pero cuando
salen 8.
El calendario nadie sabe cuál va a ser la
final. Claro, si la final pero hay esa posibilidad.
Pero Varela, si la final de Copa fuese Madrid-Barça, no estaríamos hablando de eso,
si
¿o no?
Volvero,
claro, es que os he pillado.
A nombre concreto.
Si la final Griezmann, de Copa hubiera sido Madrid-Barça...
Griezmann va a jugar al 100% su eliminatoria Champions gracias a que estos 15 días
fíjate,
va a tener descanso. Porque ha jugado dos ratitos, que es lo que le ha tocado al Atlético. Porque si no, tendría que estar en el campo forzando su tobillo. Ahora va a llegar 100%. Es que la Liga lo que quiere es que sus equipos lleguen lejos en Champions.
Que no es cuestión,
porque hay que recordar,
Felipe,
que hay plazas en el Mundial de Clubes y la próxima Champions pendientes.
Hay un factor que se nos está olvidando, que estamos hablando de las máximas competiciones, es decir, estamos hablando de la Champions, y a estas alturas, si City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Dortmund, Barça, PSG llegan a estas alturas de competición, es porque tienen las mejores plantillas, o sea, no hay excusa. Es decir, para mí no hay excusa, o sea, a día de hoy son las mejores plantillas.
Si tú no sabes que estamos en un mundo súper profesionalizado, hay que cuidar todos los detalles, Pedro. Esta final de Copa está tan mal colocada que, mira, si no la juegan el Madrid y el Barça, malo porque están... Bien, pero malo porque están 10 días sin competir. Vinicius, de hecho, que se perdió el partido de Liga, llega con 20 días de inactividad. Después de la tarjeta en Pamplona. Bien, uno.
Brasil.
Bien, sí, amistosos, dos pachangas.
Bueno, pero
y dos ratos,
Brasil.
Dos pachangas y dos ratos. Bien, eso uno. Vale. Dos, si llegan a jugar la final el Madrid y el Barça, se juegan un título y tienen que meter la pierna 3 días antes de una eliminatoria crucial de Champions.
No estoy de acuerdo con nada.
No, creo que hay 28 fines de semana mejores para poner la final de Copa. Y no, te digo más, fíjate si está mal puesta. Fíjate si está mal puesta. Fíjate si está mal puesta la final de Copa,
dañino,
que también son las 9 y media de la mañana del jueves, y no hemos dicho ni mu, ni del Atleti, ni del Mallorca, que también se merecen su cuota de protagonismo. Y estamos aquí hablando de lo que a la gente le interesa, que es el City-Real Madrid o Xavi contra Luis Enrique.
Escucha un momento, Varela.
Es una evidencia.
No digas cosas que la gente... No, es que no es bueno que la gente se lleve a engaño con lo que dice Varela. Para la final de Copa solo hay dos posibilidades, abril o mayo. No digas que hay 28 fines de semana, hay 8. No saques calendario. Uno de ellos, por cierto, ocupado por la final de la Champions. Con lo cual quedaría uno en el mes de junio. Y diríamos que no hay tiempo para preparar la Eurocopa. Entonces, a lo mejor hay que adelantar el final de Liga y que la final de Copa se juegue el 15 de mayo.
Pero vale, cuando pones la final de Copa este fin de semana, ya sabes que habrá una ida de cuartos. Y que pueden estar Barça, Madrid y tal. Y que son equipos que podrían haber jugado perfectamente a la final de Copa.
Exacto.
Entonces, claro, es una responsabilidad de los clubes.
Estáis muy cascarrabias.
Es una responsabilidad de los clubes aprobar o no este calendario también. Que eso hay que decirlo.
Oye, que
los clubes
no solo
también
los clubes,
tienen
no solo
que vigilar
aquí no solo
este
juegan Madrid
y
Barça, los clubes juegan el resto de clubes.
Sí, claro.
Que a mí me parece más
digo
razonable que la final de Copa.
Porque estamos hablando de estos dos partidos.
Para mí la final de Copa se debería jugar el último, o sea, lo último de la liga, de la competición española debería ser la
para
final
mí
de
también.
Copa.
Que lo que tienen que hacer los grandes clubes, que son los que más presupuesto manejan, es gestionar bien sus plantillas, que lo pueden hacer, que además a día de hoy, o sea, están o sea, súper protegidos los jugadores que están con los mayores avances.
Y lo digo en serio.
En plan de preparación, prevención de lesiones, nutrición.
Me parece una locura y un disparate que Madrid, Barça y Atleti hayan jugado solo un partido en las últimas 3 semanas. Sí. Esto me parece claro, un auténtico disparate.
Está dando la razón entonces, ¿no? Claro,
bueno, ejemplo, pues por eso, porque como decís que hasta el calendario
saturado... Probablemente,
pues, lo he dicho eso,
probablemente claro, sea lo que le permita al Atlético ser cuarto y optar a la semifinal de la Champions.
Pepe, quiero escuchar a Pepe, quiero escuchar a Pepe desde Argentina. Pepe.
A ver, Felipe, por ejemplo, yo te digo, el Atlético de Madrid, pero te puedo decir, el Sevilla fue peor, ¿eh? El Atlético de Madrid jugó el 10 de diciembre 13, 16, 19, 23. ¿Cuánto descanso tuvo?
Sí, pero eso hubo un temporal que al final no se produjo. Claro, ¿sí? hubo un temporal y por eso se jugó el partido el 30.
Bueno, pero se jugó.
El 23. Bueno, pues por eso
el resto de los partidos
tiene.
Hubo temporales, jugaron cada 3 días, acá en Sevilla.
¿Cómo que cada 3 días? Pero si el Atlético de Madrid lleva sin jugar 3 semanas, solo un partido.
Está hablando de diciembre.
Vos estás hablando de 10 días. Vos estás hablando de los últimos 10 días. Tenés razón.
Tres semanas.
Pero vos
diciembre, enero y febrero no tienen nada que ver. Fueron calendarios mucho más cargados.
Que se jugó la competencia, entonces te vuelvo a repetir. 10 de diciembre, 13 de diciembre, 16 de diciembre, 19 de diciembre.
¿Y qué me quieres decir con eso? Si fue Copa. Hubo Copa
que
por
está
medio.
Listo.
Claro. Sí, sí, y tan listo. Lo único que quiero decir es que...
No, listo. Obvio, que está mal armado.
Bueno, pero sí. Pero
hay una época del año que se juega cada 2 días y otra
claro,
no.
Sí, sí.
Hay una solución clara y la he venido contando 200 veces aquí. Que del 1 de junio al 15 de julio sea para selecciones.
Ya, pero eso no puede ser. Pero la final de Copa la puedes poner, si quieres, el fin de semana que viene, después de las semifinales de la Champions. No sé si me explico lo que quiero decir, que a veces por moverla una semana antes, una semana después, te encaja mucho mejor en el calendario. El año pasado el Madrid jugó la final de Copa contra Osasuna.
Y el martes jugó en el City.
Pues mermado, perjudicial. No lo cuidamos. Es decir, nosotros sorteamos el calendario en agosto y entonces nos preocupamos de que el Madrid juegue las 3 primeras jornadas fuera para que acaben las obras del Bernabéu. De que el otro quiere jugar en casa porque luego pasa la vuelta ciclista por no sé qué. De que el clásico, por supuesto, no caiga en según qué jornada que esté todo el mundo de vacaciones y no se pueda ver. Cuidamos ese tipo de cosas, pero no vigilamos lo verdaderamente trascendente. Sí. Y es que los equipos punteros que venden el fútbol español en el mundo, el Madrid, el Barça, el Atleti, tengan las mejores condiciones posibles en el caso bastante probable de que lleguen a finales coperas y a altas rondas europeas. Eso no lo cuidamos.
De todas maneras, Raúl, yo te digo una cosa. Si tú preguntas, haces una encuesta rápida con los entrenadores en cuestión, si tú le preguntas a Ancelotti, le preguntas a Xavi, que está teniendo 10 días para preparar el partido ante el PSG, entre eso y jugar 2 partidos de por medio y tal, a ver qué te dicen. Te van a decir que prefieren entrenar y preparar bien el partido y evitar lesiones y contratiempos, seguro. Estoy convencido.
Mejor que 2 partidos.
Estoy convencido.
Pero uno.
Por eso Guardiola se ha quejado y Ancelotti el otro día con la boca pequeña reconocía que tienen una pequeña ventaja.
A ver, es que Guardiola es verdad tiene primero 2 partidos y además 2 partidos muy exigentes. Uno ayer ante el Aston Villa, que es cuarto, y otro una salida siempre incómoda con el Crystal Palace. No es una copa que a lo mejor dices, oye, pues la tiro, no sé. Creo que es distinto.
Entre eso y 10 días libres, preferiría tener 10 días libres.
Mira, seguro. Pues el Borussia, por ejemplo, tiene toda la semana tranquila, prepara, entrena, dosifica, recupera, sanea y demás. Y el sábado juega contra el Stuttgart, rival también muy exigente, que es tercero, y yo creo que va a llegar a punto y a tono para jugar frente al Atlético de Madrid.
A ver, son las situaciones muy particulares. Estamos hablando en general, que creo que es lo importante, porque tenemos que hablar de todo el calendario del fútbol español. Yo estoy con Pedro, estoy con todos, pero en este caso, por ejemplo, puntual del Atlético de Madrid, yo creo que necesitaba un descanso, porque el equipo venía...
Claro.
Pero es un caso, el del Atlético de Madrid, que yo veo que venía demasiado cansado y creo que esto le va a venir bien. Pero lo que tenemos que pensar es en el calendario del fútbol español completo, no en un equipo. Me interesa lo que voy, Felipe... Al Atlético en este momento puntual, creo que, a ver, obviamente que ahora hay que esperar, Raúl tiene otra opinión, hay que esperar el partido cuando se juegue y claro, tendrá razón el que gane. Pero a mí en este caso, y sobre todo habiendo ganado el último partido, distinto sería, si encima no lo ganaba, porque se le acumulaban los problemas, necesitaba un descanso, porque al equipo se le ve con una marcha y media menos. Pero si no, yo lo entiendo a Pedro, porque yo lo he vivido con otro Atlético de Madrid, que cuando había un parón de 10 días era perjudicial, realmente, porque los equipos que están preparados para jugar Champions, Copa,
exacto,
que son justo, se preparan ya en pretemporada para ese ritmo.
Mira, viven
de jugar, no de entrenar.
Sí, pero Amaro, no sabemos si será bueno, pero malo descansar no es.
Amaro,
eso es seguro.
Yo también lo creo.
Estamos de acuerdo, Felipe. Escucha, muy bien.
No, pero he preguntado por qué no se juega la final de Copa la última. O sea, acaba la Liga el 8 de mayo, por ejemplo, o el 10, y la final de Copa el 17 y luego la final de la Champions.
Joder, sí, Felipe, pero ¿cómo van a montar un calendario si va a salir Pedro Rocha otra vez reelegido presidente? Claro. Es que son cosas de cajón. Escucha, o sea, ¿quién va a hacer el calendario? ¿Pero quién hace el calendario?
Estoy diciendo que cuando se jugaba la final de Copa, cuando se jugaba la final de Copa, lo último, nada más acabar la Liga, los equipos grandes se quejaban de que probablemente jugarían finales europeas y entonces era mucho desgaste jugar el sábado la final de Copa y al sábado siguiente la final de la Champions. Con lo cual es que es imposible contentar a todo el mundo. Se ha puesto la final de Copa en abril.
No tiene por qué.
¿Cómo que no? Si puede, ¿cómo
no,
que
no el año pasado el Manchester City, que jugó la final de la Champions, jugó una semana antes de la FA Cup contra el Manchester United y ganó el triplete.
Pero escucha un momento, Rulo.
Muy bien, Rulo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pondría la final de Copa, acabaría la Liga.
El 25 de mayo.
Correcto. El 15 de mayo acaba la Liga, el 22 de mayo la final de Copa y el 29 la final de la Champions. Claro. Y se acaba la temporada.
Y si llega el Madrid a las tres competiciones, que si las tres semanas, que si sin descanso…
Exactamente.
Claro, siempre tenemos una excusa.
Que tengo que hablar de la final de Copa y os tengo que despedir. Que tengáis un
mañana
buen jueves.
Mañana te veo en Sevilla.
Sí, señor.
¿Cuándo vas a Sevilla? ¿Mañana o pasado?
El sábado. Si me ves mañana será un milagro, pero el sábado se
puede. Oye, puede ser. Puede ser que Felipe manda mucho en Sevilla.
Te espero donde siempre, Varela.
Vete mañana y te pegas un rulo.
No voy ni a comer a Sevilla, no. Llego y al campo directo.
Qué
ya.
Triste eres.
Qué ocupado. Qué triste.
¿Qué tendrás que hacer el sábado?
Te lo cuento el martes, después del Manchester City Real Madrid, que nos va a llevar Chitu de turné
por
la capital de España.
Vamos a ver. Vamos a ver si estás para contarlo.
Me apunto.
Os quiero mucho a todos.
Yo también.
Uno más que otro.
Adiós.
Hasta luego. Hasta aquí la tribu. Gracias, Perico, David. Pepe, Felipe, gracias, Rulo.
Sí, adiós.
Adiós.